I'm turning now to the letter of Jude and the very final verses in the letter, verses 24.
A la carta de Judas. Y vamos a enfocarnos en los últimos versículos de la carta, versículos 24 y 25. A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Y nuestro tema es: demos la más alta estima a Dios. Y hemos estado estudiando esta epístola y por fin estamos llegando aquí a esta famosa doxología de Judas. Tenemos aquí una doxología que nos habla de nuestros deberes y obligaciones, que enfatiza la necesidad de que estimemos a Dios correctamente. En la adoración tenemos que estimar a Dios sin ninguna distracción. Las personas en toda época, y sobre todo en la época en la que vivimos, están haciendo todo lo posible para poder usar cosas innovadoras y lo utilizan en la adoración, trucos con luces, trucos de entretenimiento. Una variedad es la esencia de todo lo que se hace. Se emociona a la gente. Se utiliza música de estilo secular. Y la gente dice, necesitamos lo novedoso, lo que es variable y todo eso. Pero así no es como dicen las cosas la Escritura. Más bien debemos estimar a Dios. Debemos respetarle. Debemos tener una adoración reverente. Nuestro más alto objetivo es enfocarnos en Dios. Y justamente todo lo vemos en esta gran doxología. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en día. Y versículo 24, aquel. Y simplemente para introducir nuestro pensamiento, nuestro sermón de hoy en día, ¿de quién se está hablando aquí? A aquel. Aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída. Y aquí comienza el debate. Es un debate completamente innecesario, pero aquí comienza el debate. Aquel. Muchos dicen que ese aquel, pues, habla del último miembro de la Trinidad que se menciona antes de esta doxología, quien es Cristo. Y entonces algunos suponen que esta doxología habla de Cristo, el eterno Hijo de Dios. A aquel. Pues, que es poderoso para guardaros sin caída. Y aquellos que piensan que esto está hablando de Cristo primordialmente, notan que en el versículo 25 dice al Dios solo sabio, nuestro Salvador. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Y dicen ellos, esto lo confirma. Pero no es así necesariamente. ¿Por qué? Porque la doxología de Pablo, cuando termina su epístola a los romanos, por ejemplo, ahí utiliza un vocabulario, unas frases muy similares y él aclara que está hablando de Dios el Padre. Y en la primera carta de Timoteo 1:1, no voy a ir ahí ahora, pero ahí tenemos uno de entre tres ejemplos del Nuevo Testamento donde Dios el Padre es llamado Dios nuestro Salvador. Y ahí justamente se habla del Padre, así que no podemos tener certeza. ¿Se está hablando entonces aquí del Hijo o del Padre? Y la respuesta más sencilla es, pues más bien esto es algo dirigido a toda la Deidad y cada miembro de la Deidad, de la Trinidad. Y no hay confusión entre las doxologías de Pablo y Judas. Y cuando llegan a este gran enunciado, ellos están enfocando nuestra atención en los atributos de toda la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son atributos que son igualmente ciertos en cada miembro de la Deidad. Entonces eso es simplemente introductorio. Y les invito a que lo vean de esta forma. Y sí, se está hablando a cada miembro de la deidad, pero también a toda la deidad. No es solamente un asunto que deba ser debatido. No es un asunto que debamos debatir. Entonces, a aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída. Y yo quiero que organicemos nuestra meditación con diferentes puntos esta mañana, porque esto nos ayuda. Y de hecho aquí, en esta doxología, hay 8 beneficios y atributos de Dios. Beneficios provenientes de Dios y atributos de Dios. Entonces tenemos aquí 8 puntos que muy fácilmente pueden organizarse en 4 apartados. Y les invito a que lo estudiemos así. Dios en el pasado, en el presente, en el futuro y en todo momento. Sus atributos que son permanentes. Y la verdad es que esto es mucho más sencillo de lo que estoy explicando. Pero bueno, vamos a empezar. Comenzamos desde el versículo 24 y entonces aquí vemos la obra de Dios en nuestros corazones. Nosotros vamos a suponer que somos salvos, todos los que estamos escuchando. Hemos venido al Señor. Cristo ha venido. Él ha sido levantado en la cruz del Calvario por nosotros. Él ha tomado nuestro castigo, nuestro pecado. A través de su gracia y a través de lo que Él ha hecho, podemos ser perdonados, podemos ser salvos. Él fue crucificado por nosotros. El Espíritu Santo ha iluminado nuestro corazón, de modo que nosotros podemos ver nuestra necesidad y la sentimos y venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe. Se nos ha dado una nueva mente, una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo destino. Una obra de santificación ha comenzado en nosotros, dentro de nosotros, ese gran cambio que será completado cuando muramos, cuando vayamos al cielo. Hemos sido llamados a la familia del pueblo de Dios. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, reflejamos su bondad, si es que hemos sido convertidos a Él en el pasado. Y le agradecemos y nos debemos rendir a Él y tenemos que tener acción de gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que menciono esto al comenzar. Estimar a Dios, para ello es necesario que miremos hacia atrás, lo que Él ha hecho en la historia, al asegurar la redención para nosotros. El Cristo, Cristo vino y Él atravesó esa obra redentora. Y obró en nuestro corazón a través de su espíritu. Y después vemos lo que Él hace en el presente, ahora. Y ahí es a donde nos lleva el texto. A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída. Él, aquel. Él nos guarda. Y aquí nuestra versión dice, nos guarda sin caída. Y la traducción en inglés es buena, en español yo creo que también, pero hay un problema aquí cuando leemos sin caída, porque cuando tal vez leemos esto, decimos, si tú eres como yo, tal vez tu mente inmediatamente va a la idea de una caída catastrófica. A que alguien caiga en apostasía, incredulidad, en reincidencia de pecado, que sea una desgracia para la cruz de Cristo, para el Señor, una caída. Y esto tal vez sugiere a nuestra mente alguna cosa grande. Y en ese sentido, la traducción donde dice puede guardaros sin caída tal vez nos confunda. El problema no es la traducción, sino el problema es la conclusión que tal vez podemos obtener de esta parte del versículo, porque el verbo griego, de hecho, dice que nos guarda sin tropezar, evita que tropecemos, como dicen algunas otras versiones, de hecho. Y estrictamente hablando, ese es el término. Y lo que se tiene en mente aquí no es una caída catastrófica, sino un tropiezo, que en sí mismo sabemos puede ser catastrófico, claro. Y de hecho, este es un término de equitación. Tiene que ver con cosas de equitación y caballos. Un caballo, por ejemplo, tropieza. No ha caído, pero tropieza. Tropezó. El jinete estaba a punto de ser arrojado del caballo, pero se aferró bien al asiento. Y el caballo casi tropezó y cayó. Y tal vez se rompió, por ejemplo, una pata o algo así. Y sufrió terriblemente, pero no cayó. Todo el mundo estaba ¡ah!, sorprendido, pero procedió. Entonces, muchos tropiezos llevan a una caída. ¿A dónde estás avanzando tú? ¿Estás poniendo atención? Y aquellos que son jinetes, pues evitan tropiezos. Entonces lo que se tiene aquí en mente es justamente un tropiezo. Y eso es algo peligroso. Una persona que tropieza y tropieza y tropieza, en un momento dado sí se va a caer, sin lugar a duda. Estamos hablando ahora del caminar espiritual. Y entonces, ¿qué dice el versículo? A aquel pues que es poderoso para guardarlo sin caída, para guardarlo sin tropiezo. ¿Y cómo se puede evitar tropezar en la vida cristiana entonces? Pues tu naturaleza antigua está en contra de ti. Tú ya eres salvo, has venido a Cristo, tienes una nueva naturaleza. Pero sí, todavía hay pecado residual dentro de ti. Y la carne y aquellos caminos antiguos son terribles. La nueva naturaleza puede ser superior y esperamos que sea la que domina, pero la antigua naturaleza todavía nos sugiere cosas pecaminosas, todavía nos da tentaciones, etc. Todavía está ahí. ¿Y cómo podemos avanzar sin tropezar? Y acuérdate que también el demonio está en contra de ti. El demonio, el enemigo de las almas. Y no solamente el demonio, sino el demonio, sus huestes malignas. Podemos pensar en lo siguiente y meditar. En un momento dado, hay, si tú quieres, 1000 demonios mirándote, sus ojos mirándote, buscando alguna oportunidad. Buscando alguna oportunidad de hacerte tropezar y de derrocarte si fuera posible. Entonces vendrán tentaciones en el camino. Y después en este mundo pecaminoso estás rodeado también por seducciones del mundo. ¿Cómo puedes tú no tropezar entonces? Y tener una mala experiencia cristiana y ser apartado del camino y perder días y semanas, incluso meses e incluso años como una persona que está en medio rebeldía espiritual, en medio reincidencia. Y así Dios no puede usarte y estás empeorando cada vez más. ¿Cómo entonces se puede evitar tropezar? Bueno, queridos amigos, aquí seguro que habrá personas que tropiezan al leer la palabra de Dios, me explico. Que tal vez no hacen su devocional, o que tal vez leen la palabra de Dios de una forma mecánica. No la leen en oración, no la asimilan, no la disfrutan. Para ellos es una tarea pesada. No obtienen ninguna ayuda de la palabra de Dios, no obtienen mayor entendimiento, mayor luz, tal vez no hacen las devociones, o tal vez es muy breve lo que hacen. Eso es un tropiezo. Tú así no puedes avanzar. Así estarás tropezando en tu vida cristiana. Y hay personas aquí, estoy seguro, que me están escuchando. Y yo no lo podría saber, pero tal vez tú tropiezas en la oración. Tú no estás trayendo las cosas delante del Señor. No tienes un tiempo de oración adecuado. Verdaderamente no le alabas, no le adoras, no buscas su bendición. No te arrepientes adecuadamente de tu pecado. No te rindes al Señor. Tú no tienes un ministerio de intercesión en el cual oras por otras personas y tú no amas a Dios. En tus oraciones no le muestras amor y no siempre tienes un tiempo de devocional. Esa es una inmensa caída. Tu caminar va con muchas fallas. En un momento dado vas a caer. Y hay personas que tropiezan con el autocontrol. Avanzan bien, bastante bien, pero no se controlan. No se gobiernan a sí mismos, por así decirlo. No tienen dominio, eso es lo que quiero decir. A través de la ayuda de Dios y a través de la oración no tienen dominio de sí mismos. Y tal vez ven demasiada televisión. Tal vez están hasta la coronilla del entretenimiento. Y telenovelas tontas, mundanas y cosas así, programas de televisión mundanos tontos y no pueden zafarse de eso. Así que sus prioridades están mal. Y tropiezan en muchas formas. Hay muchas formas de tropiezo, queridos amigos. Y hay personas que tropiezan en la testificación. ¿Por qué? Porque nunca testifican a otros. Ya se dejan llevar por su vergüenza natural, timidez natural, la dificultad y la dureza de las personas, y entonces su testimonio desaparece prácticamente. Eso es un tropiezo. Prácticamente has tropezado y tienes que verlo así. Y hay personas que son siempre como, tienen mal carácter siempre. No pueden dejar de decir palabras amargas y cosas así. Y eso surge de ellos con facilidad. En vez de que ellos luchen contra ello y lo traigan al Señor en oración y se enfoquen en esa lucha como algo primordial para vencerlo con la ayuda de Dios, y tropiezan todos los días, a veces cada 5 minutos. A veces es así. Y entonces su testimonio, por ejemplo, en el trabajo está arruinado, tropiezan. Y también dentro del círculo familiar y ante los niños. Y hay personas que tropiezan con las apariencias. He visto personas y parece que sí han venido a salvación, pero pasan demasiado tiempo, y dinero y atención peinándose si tú quieres, embelleciéndose si tú quieres, cambiándose de estilo de pelo y de ropa, y pasan horas en el gimnasio, por ejemplo, para mirarse de forma perfecta o mejor, y tropiezan. Esa es una trampa. Tu demonio personal que te es asignado se burla de ti, porque ya te tiene donde quiere tenerte. Es un tropiezo. Tú no puedes ser un cristiano eficaz así. Y lamento si esto suena negativo, pero hay cosas que tal vez parezcan cosas pequeñas, pero son tropiezos y arruinan tu avance en el caminar espiritual. Y algunas personas, y siento lo que les pasa, pero algunas personas son derrotadas por la tristeza. Y lo digo con cuidado porque algunas personas sufren de un problema en su constitución. Tal vez tienen una cierta enfermedad. Y entonces tenemos toda compasión por ellos. Pero muy frecuentemente la tristeza está allí, simplemente porque no estamos pensando de forma correcta. Nos enfocamos demasiado en las cosas que nos entristecen y no deseamos desviar nuestros pensamientos a las cosas en las cuales deberíamos pensar y adorar a Dios y gozarnos. Y a veces no nos ayudamos solo si tropezamos. Queridos amigos, ¿dónde es donde yo tropiezo? ¿Dónde tú tropiezas? Esta es la vida cristiana, recuérdalo. Estamos hablando de la vida cristiana, ya que todas las cosas en serio. He visto personas que estaban sirviendo al Señor y que han sido arruinados por un cierto tropiezo, la avaricia. Alguien dice, necesito una casa más grande o un carro mejor. O mejor aquello o lo que sea, incluso al ser cristianos. Y una vez que Satanás te tiene en esa temática de que obtengas satisfacción al tener algo mejor de lo que necesitas, y al hacer eso tu objetivo y algo que te es muy importante, entonces él te lleva más lejos de Dios y más allá en ese camino. Entonces ahora tú tienes dos amos, Dios y las riquezas. Y yo creo que soy salvo, sirvo a Dios, pero debo seguir avanzando, adquiriendo cosas y teniendo esto o aquello. Pero el Salvador dice no, y tropezamos. Y nuestra vida espiritual se puede paralizar por ello. Y digo estas cosas con cuidado, pero a veces hay una pareja maravillosa, y ¿sabes dónde tropiezan ellos? Cuando nace el primer bebé. De repente todo el estilo de vida cambia. Ya no están en la casa de Dios. Ya no tienen ningún área de servicio cristiano. No pueden ver cuáles son sus prioridades. Viene esta pequeña alma que ha venido al mundo. Oh, eso es un tesoro. Pero ahora lo es todo. Lo domina todo, gobierna todo. Y entonces toda la vida cambia y el curso de la vida cambia. Y eso es un tropiezo. Y claro que tenemos que cuidar a nuestra familia y tenemos que ser buenos padres y ser responsables y amorosos, pero a veces las personas tropiezan y por completo son ineficaces, ya no sirven como cristianos, las prioridades están todas mal. Entonces tenemos que tener cuidado, Porque tenemos mucha tendencia a tropezar, incluso en buenas cosas, no necesariamente cosas pecaminosas. Puede ser algo valiosísimo, pero que nos derroca. Y después entonces Satanás desea que tengamos ídolos en nuestra vida y que nos hagan tropezar. Y ya mencioné suficientes cosas como ejemplo, estoy seguro. Mira el texto, aquel versículo 24, pues que es poderoso para guardaros sin caída. Tú puedes ser guardado sin caída, sin tropiezo, si oras. Entonces Dios va a poner en nosotros un fuerte deseo de evitar tropezar. Y Cristo a través de su Espíritu obrará en nuestros corazones y odiaremos esos tropiezos. Y estaremos vigilando y notaremos los tropiezos. Y Dios nos dará el deseo de vencer esos tropiezos. Y Él nos dará un odio de las cosas que son pecaminosas y que están mal. Y Él nos dará un temor reverencial al respecto del tropiezo. Y después también nos ayudará cuando tengamos que curar, por así decirlo, algo en lo cual nos hemos metido. Él nos dará la voluntad y la fortaleza para salir de ello y aumentará nuestra fe. Aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída, es capaz de guardarnos sin constantes tropiezos y es capaz de hacer fortalecernos y de darnos mejores gustos y deseos y de ayudarnos a ser vigilantes. Hay que orar por estas cosas. Él puede hacer estas cosas y nos puede levantar. Puede hacer que no caigamos en todos estos miles de tropiezos que de otra forma tendríamos y experimentaríamos si no fuera por Él. Entonces miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho y le reverenciamos y vemos lo que Él puede hacer diariamente si somos serios y nos esforzamos. Y después miramos hacia el futuro. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles, con grande alegría. La obra de la santificación en la vida es vital. Pero la obra que el Señor hace al final de nuestra vida, cuando Él nos transforma por completo y Él nos hace ya no tener falta ninguna y no tener mancha ninguna. Y nos presenta santos e irreprensibles y sin mancha ante Él. Esa es la transformación final. Lo que Él hará por nosotros es maravilloso. Y nos presenta, ese es el vocabulario aquí. Nos presenta delante de su gloria irreprensibles. Una ilustración muy mala. Pero imagínate una corte real en tiempo medieval, hace muchos años. Cuando alguien iba a ser presentado a la realeza ante el rey, es llevado ante el rey a través de un procedimiento elaborado y es puesto delante del rey y es recomendado ante el rey. Bueno, pues esa es solamente una ilustración de lo que pasará en el día final, cuando tú y yo vayamos a la gloria y por completo seamos purgados de todo pecado, de toda maldad. Y seamos glorificados ante Dios. Y veremos a Cristo tal como es nuestro Señor glorificado, resucitado. Y sentiremos, como es imposible sentir en esta tierra, la presencia, la santidad y la majestad de Dios. Y seremos presentados ante su presencia, recomendados a Él. Incluso nosotros que somos pecadores que fallan, que caen. Pero Judas dice de este atributo de Dios que tiene toda gloria y honor, piensa respecto de su amor y la maravilla de su obra de la redención, y Él te va a presentar a ti un día sin mancha, irreprensible ante su presencia. Entonces esta es la exhortación. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría. Aquí hay un doble superlativo en el término original, es superabundante, más allá de todo lo que pudiéramos imaginar. Ese es el gozo que tendremos y la gloria. Un gozo poderoso, constante, profundo, y anhelamos estas cosas, entonces pensamos lo que Él ha hecho ya, eso es una muestra, lo que Él hará y lo que hace incluso ahora, eso también es una muestra de la final recepción a donde iremos. Pero quiero ir al versículo 25. Esto es algo extraordinario para mí. Aquel, perdón, el versículo 25, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria, magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Y yo no sé cómo describir esto. Pero aquí tenemos una doxología, pero en términos humanos es algo de profunda, de gran profundidad e inteligencia. Lo que Judas no hace, y tampoco Pablo, en su doxología, en la carta a los romanos, cuando escribe gloria a Dios, lo que él no hace es simplemente permitir que haya palabras que salgan de su boca, por así decirlo, aleatorias, gloriosas, pero con significado igual una palabra a la otra. Nunca subestimemos esta doxología o estas doxologías. Aquí tenemos un arreglo de términos sumamente inteligente que cubren aspectos diferentes y específicos de la maravilla y la gloria de Dios. Cada término necesita que lo examinemos, que lo estudiemos para que podamos ver todo su ámbito. Aquí tenemos un análisis sistemático del ser de Dios. No en términos de sus atributos. Eso los estudiamos de forma separada, pero en términos de cómo se distribuyen los atributos que Dios tiene, cómo se organizan. Y a medida que lo mencionamos, vas a ver lo que quiero decir. Comenzamos con esto, al Dios solo sabio, o al único y sabio Dios. Entonces aquí tenemos a Dios visto desde el punto de vista de su inteligencia. Su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia. Podemos hablar de su poder, etcétera, y su voluntad, su majestad y dominio, pero todo eso separado. Aquí estamos viendo a Dios a nivel de conocimiento y sabiduría, la inteligencia de Dios. Al Dios solo sabio, o al único y sabio Dios. ¿Por qué único? No, pues porque primero que nada hay un solo Dios, claro, tres personas de forma misteriosa en la deidad, igualmente divinos, igualmente Dios, y aún así es una esencia, es una deidad unida. Pero también aquí donde dice al único Dios, también hace referencia a que ninguno de los seres creados son sabios como él es sabio. Las huestes celestiales no tienen su sabiduría. Su sabiduría infinita, extensa. Los seres humanos, desde luego, no tienen su sabiduría. El más inteligente, el más listo, el más astuto de los líderes de este mundo, no pueden ver el futuro, sino que vive en su mundo con consecuencias inesperadas. Porque no entienden de verdad lo que implica y qué efectos tendrá por completo sus políticas. Solamente ellos pueden esforzarse tanto como puedan. No hay sabiduría que se pueda comparar con la de Dios, la cual es perfecta, la cual no la podemos entender. Y es por eso que la explicación divina de la Biblia, del mundo, de la humanidad y de cómo hemos sido creados, y cuál es nuestra naturaleza y cómo es y cómo nosotros funcionamos y cómo somos y qué cosas nos influencian y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y en todo conocimiento humano no hay nada que se pueda comparar con la exactitud y la perfección de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es suprema, es perfecta y no tiene falta, no tiene mancha. Y entonces comenzamos aquí, al Dios solo sabio, al único y sabio Dios. La sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso está más allá de lo que se pueda criticar, más allá de lo que podamos retar, nunca falla. El plan de la redención de Dios es perfecto. La forma de la salvación de Dios es perfecta. Cuando primero fuimos salvos, nos regocijamos en ello y después llegamos a entender esto un poco más y vemos la sabiduría de Dios. Y entonces vemos que es la única forma imaginable a través de la cual un Dios santo puede salvar al hombre. Y tú te maravillas ante ello y ves qué profundo es esa solución de Dios. No hay ningún otro plan para la raza humana. No hay ninguna alternativa, no hay ninguna opción. Entonces tenemos aquí al Dios solo sabio, el único y sabio Dios. Entonces Dios es intelectualmente infalible, una sabiduría de Dios que es inmensa. Y después el siguiente término, donde dice, sea gloria, a Él sea dada toda gloria. Entonces inicialmente pareciera que fuera lo mismo que la majestad y el dominio y el poder. Pero vamos a intentar ver qué hay de diferente en cada término. Judas está hablando de la gloria de Dios, su dignidad, su honor. Si tú quieres, esto trata al respecto de cuánto vale Dios. No su poder, no la amplitud de su dominio, sino cuánto vale Él, su valor. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Imagínate que tienes un carrito, un automóvil pequeño, uno muy pequeño. Uno que no es caro, es barato. Los que lo hicieron tomaron atajos por todas partes para poderte dar un coche barato. Y tú piensas tal vez que es un buen coche, pero tiene fallas. No se maneja muy bien el coche. Tal vez se descompone, tal vez. Y tú quieres mantener el coche durante cierto tiempo, pero ya está oxidado incluso también. Y en absoluto es perfecto, ya estás viendo cuánto es una baratija, lo ves por todas partes. Y bueno, ahora lo que voy a decir, yo no le estoy diciendo que se compre una cosa así, pero después imagínate que lo comparamos con un Rolls Royce, un coche carísimo, donde todo aspecto del coche parece ser perfecto. Uno no puede escuchar cuando está avanzando, no suena el motor. Es súper suave la suspensión. Estás completamente aislado del camino, del ruido, del tráfico. Todo lo que miras está hecho de forma bella. Incluso la madera que tenga tal vez el tablero del automóvil está en una clase completamente diferente. La calidad es completamente diferente. Uno no puede comparar ese coche baratijo o esa baratija de coche con ese Rolls Royce. El valor del otro coche es diferente, sumamente diferente. Bueno, ya sé que esta es una ilustración bastante mala, pero compara al hombre y el más grande de los hombres que tú quieras, desde los más nobles, más talentosos, más poderosos, y después mira a Dios. Y eso es lo que quiere decir aquí con la gloria de Dios, el valor, la valía de Dios. Esa es la idea que se tiene aquí de gloria. Estamos mirando algo que está muy por encima de cualquier cosa que veamos en este mundo. Por ejemplo, si tú te casas, vas a tener un anillo de cobre o uno de oro. Ante un niño tal vez no. Un niño no lo entendería, pero un adulto sí lo entiende. La característica y el valor del oro comparado con cualquier otra cosa es muy diferente. Y cuando Judas aquí da gloria y dice, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria. Cuando pensamos al respecto de Dios, no, Él no es un Rolls Royce, sino que millones de veces mejor que eso. Perfección en toda plenitud, sin ninguna falta. Él es eterno, su bondad es eterna, su poder es eterno, su amor también. Él está mucho, muy por encima de cualquier cosa que haya en este mundo. La maravillosa gloria de Dios, nuestro Salvador. Y su majestad o magnificencia, como dice nuestra versión. ¿Cuál es la diferencia entre majestad o magnificencia y gloria? Bueno, pues la magnificencia o majestad es una grandeza de forma diferente. Aquí estamos hablando ahora del derecho de Dios. Los derechos de Dios. Vemos su característica, sus características y su valor. Ahora aquí estamos hablando de su derecho. Y, por ejemplo, en las dinastías reales vemos una ilustración de esto. Por ejemplo, si alguien es de la sangre real o era así, la sangre azul que tuviera. Y si uno vivía en un tiempo donde los reyes y las reinas de verdad sí gobernaban las cosas, reinaban, uno diría, esa persona tiene un derecho de gobernar. Bueno, claro que es un derecho extraño, porque algunas generaciones atrás, la primera persona en esa secuencia de reyes tal vez logró lo que logró con una conquista terrible. Pero ahora esa persona está revestida de dignidad y derecho, el derecho de los reyes. Bueno, pues la idea en nuestras mentes es esa. Dios reina por derecho. En una democracia, el gobierno gobierna, me atrevo a decir, que es por una mera y pura mayoría. La mayoría de las personas votaron por ese gobierno, pero mucha gente no. ¿Cómo eso se compara con el gobierno de Dios? ¿Cómo podemos comparar eso con el gobierno de Dios? Pues no es una democracia. Dios es su derecho de reinar. Es un derecho absoluto. ¿Por qué lo hizo todo? Es su diseño, es su poder, es lo que él ha hecho. Entonces ahora estamos viendo no solamente el valor de Dios, sino el derecho que Dios tiene cuando hablamos al respecto de su majestad. Él tiene el derecho único como con Cristo. Él tiene el derecho de ser nuestro Señor y Salvador. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero él también ha comprado el derecho. Él tiene un derecho doble si tú quieres. Él ha muerto por nosotros y sufrido por nosotros. Pero piensa entonces al respecto del derecho a la autoridad de Dios. Él es la fuente única de todas las cosas. Entonces, al Dios solo sabio, Él es el único Dios sabio y verdadero. A Él sea gloria, su valor. Su magnificencia o majestad, el derecho, e imperio o dominio. ¿Cómo es esto diferente de los otros? Bueno, el dominio de Dios o el imperio de Dios es el ejercicio constante de su poder. Estas cosas son todas diferentes. Su valor, su derecho y ahora el ejercicio constante de su poder. Pero Dios no parece tener constante poder, pero sí lo tiene. A través de su voluntad que permite las cosas, las personas se rebelan en contra de él, en todo el mundo. Las personas van por su camino, no le quieren adorar como lo hemos hecho nosotros en el pasado también, pero su gobierno todavía es evidente. Y por su reinado, Él nos dio vida y nacimos y nos quitará esto también un día. Todo está bajo su longanimidad. Él ve cada segundo de nuestras vidas. Él registra todo pecado. Él nos hará dar cuentas ante Él. Ah, no. Su dominio, su reinado está muy por encima de cualquier cosa que pudiéramos llegar a pensar que es nuestra rebelde libertad o libertad en rebeldía. Su dominio es constante, su imperio es constante y es constante y en todo momento está ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre su dominio, el ejercicio constante de su poder o imperio y lo que viene después? Entonces dice gloria, magnificencia, imperio y potencia. ¿Y es diferente ahora? Sí, sí lo es. Este término que tenemos aquí ahora hace referencia a la intensidad de su poder. Entonces su dominio, su imperio es el ámbito de su gran poder. Y este último término es la intensidad de ello. Porque si Dios deseara derrocar un imperio, si Él desea hacerlo, en su dominio, por su imperio, y ese imperio es grande y poderoso, y tiene poder sobre todo lo que pueda tocar a través de una fuerza con tiranía, sin importar cuán grande sea ese imperio. El poder de Dios es tan fuerte, tan grande, que está por encima de él y lo destruye. Los historiadores todavía no pueden entender el colapso del imperio soviético en nuestros tiempos. Ellos pueden ver qué personalidades estaban por ahí, qué personajes. Pueden señalar esta persona, aquella persona, Gorbachev, etc. Pueden ver la secuencia de las cosas. Pero cuando se hacen para atrás y miran, dicen, ¿cómo? Esa amenaza de poder, ese cable de poder, ese poder continuo, de repente desapareció de toda esa estructura de tiranía. ¿Cómo pasó eso? Podemos ver los pasos, pero de repente desapareció todo ello. Eso es un acto celestial, queridos amigos. Vemos ahí la potencia misteriosa de su poder. Por ejemplo, hay negocios que surgen y caen, imperios que surgen y caen. Es un aspecto diferente de todo lo demás que hemos mencionado. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria, su valor y magnificencia, o derecho y dominio o imperio, el ámbito de su poder y potencia, la profundidad y la intensidad de su poder invencible, ahora y en todos los siglos, siempre. Revisa esas palabras lentamente de forma privada. Medítalas. Interioriza estas palabras, la majestad, la maravilla, el poder, la santidad y el amor de Dios. Este es el Dios que puede guardarnos a ti y a mí, momento a momento, guardarnos sin caída, de modo que nos preserva. Y Dios, y Judas dice, toda gloria sea a nuestro Dios celestial.